At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Qué gusto saludarles, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Comenzamos a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. John Sutcliffe, Marcelino Fernández y quien les habla, Ciro Procuna. Algunos temas de los que estaremos platicando: la semana en la que inicia el Campeonato Mexicano de la Primera División, el Apertura 2025, hablaremos de Wimbledon, de algunas sorpresas a lo largo del planeta fútbol, y lo que hoy nos entregó el Mundial de Clubes con el primer semifinalista que se ha proclamado vencedor de su partido, en este caso el Chelsea. Y mañana, Marcelino, gusto en saludarte, un partidazo entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain.
Saludos, Ciro, una final adelantada, una final soñada de Champions, además con el ingrediente de que Luis Enrique enfrenta al Real Madrid, un técnico muy identificado con el Barcelona desde su etapa como jugador, pero que en los merengues, entonces hay muchos ingredientes, va a haber muchas cosas que analizar, y el Chelsea que se ha convertido en el matabrasileño, se eliminó al Palmeiras y ahora al Fluminense.
Exactamente. John, ¿cómo estás?
Bien, bien, contento de estar con ustedes. De la información que les tengo, lo de Keylor Navas sigue latente con Pumas. Keylor hasta ha recibido ofertas de otros equipos en México, pero a él le gustaría Pumas. Aquí el tema es siempre a negociar tu salida tan pronto en New Old Boys, pues creo que va a estar complicada, pero ahí está la opción. Lo de Farabella, que costó 12 millones de dólares, Necaxa también manda a un chavo, Alex Allen Gutiérrez, centro delantero, Mexican American, que ya debutó Larcamón, entonces hay que echarle ojo a este chavo. Y lo que se nos olvidó decir en Enfocado, Ciro, pudimos hoy en Picante preguntarle la información que tenía y nos las confirmó Siboldi. El Mazatlán trae a 2 brasileños: Fabio Gómez, que viene de jugar en el Bolívar, y Dudu Teodora, que estaba jugando en el fútbol de Portugal.
¿Dudu?
Dudu.
Me quedó la duda de... No, la verdad no los he visto.
Teodora. Pero bueno, hay que darle el beneficio de la duda a Jaime Ordiales, que son las contrataciones. Están tratando de hacer cosas diferentes en el Mazatlán para que no le salga más caro el caldo que las albóndigas con las multas a fin de torneo, ¿no?
Pues a ver si ya le pegan a una. La verdad, el Mazatlán ha sido de los equipos más flojos en el Campeonato Mexicano de la Primera División en tiempos recientes. Bueno, en otros temas, bueno, y por ejemplo, se les fue Hugo González, el portero, Raúl Amarilla, Rodolfo Pizarro y Luis Sánchez son algunas de las bajas que ha registrado el equipo de Mazatlán. Muy bien, les decía que el Chelsea le ganó 2-0 al Fluminense, anotaciones de Joao Pedro, 2 señores goles los que anotó este futbolista recién llegado al Chelsea, cuyo único equipo en Brasil fue justamente el Fluminense. Entonces, marca sus 2 primeros goles con el uniforme del Chelsea y al señor le da pena festejarlo, imagínense. Mientras tanto, el Real Madrid, que está concentrado en Florida, pues los jugadores han estado 1.5 horas en el avión y no pueden despegar para su siguiente destino. Van a enfrentarse al Paris Saint-Germain, no contarán con Dean Huijsen y el equipo de Luis Enrique. El PSG llega también con ausencia, solamente tiene 4 defensas para este compromiso. Los Dodgers volvieron a perder ahora ante los Cerveceros de Milwaukee, su 4ª derrota consecutiva, 9-1 fue el marcador final. Ya antes los había limpiado Astros de Houston. El pitcher Yamamoto solo consiguió 2 outs antes de dejar la salida más corta de su carrera. Alcaraz ganó, Sabalenka también, avanzan a la siguiente ronda. Alcaraz se impuso cuartos de final a Cameron Norrie y Zabaleta a Laura Siegemund. El que está en duda o dejó interrogantes después de lo que ocurrió el día de hoy fue Jannik Sinner, que canceló su entrenamiento. Estaremos en Suiza con Carolina Padrón, estaremos en Wimbledon con Sebastián Martínez Christensen. Parte de los temas, ESPN Radio Fórmula, continúa.
¿En algún restaurante Mazarí con Murrieta o no?
No lo he visto, no he sabido de él. Ayer no coincidí con él.
Aquí estuvo, ya no se va a hacer nada.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El América se prepara para su primer partido. Marcelino, estuviste en Coapa, el primero que será contra Bravos de Juárez. Y por obvias razones hay algunas bajas, y me refiero a los que están con el compromiso de selección nacional aún reciente, pero también lo de Henry Martín, que continúa sin recuperarse.
Correcto, Ciro, Israel Reyes y Luis Ángel Malagón han recibido una semana de vacaciones. Ellos son las ausencias para este partido contra Juárez, y Henry Martín, que no ha podido recuperarse, sigue haciendo trabajo por separado. Hace una semana se hablaba acerca de la posibilidad de que entrara al quirófano, que fuera operado de la lesión que no lo está dejando, pero sigue resistiéndose, pues todos se siguen resistiendo esta posibilidad, porque implicaría un tiempo de recuperación, implicaría la incertidumbre de no saber cómo vas a regresar a un año de la Copa del Mundo. Pues son muchas cuestiones que están ahora pasando por la mente seguramente de Henry Martín, de los propios directivos del América, del cuerpo técnico, pero por lo pronto no estará contra Juárez, y se prevé incluso que contra Tijuana a mitad de semana tampoco lo hagan, para tenerlo, si es posible, a disposición para el campeón de campeones que se va a jugar de este domingo en 8 en contra de los Diablos Rojos del Toluca. Pero ya es una situación que ha sido recurrente, que se ha ido alargando y no parece encontrar fin Henry Martín con esta situación. El resto del plantel a disposición de André Jardine, Rodrigo Aguirre y Álvaro Fidalgo se habían perdido también el amistoso contra Puebla de la semana pasada por una sobrecarga muscular, pero están al 100%, al igual que Isaías Violante y Alexis Gutiérrez, que trabajan al parejo del resto del plantel.
¿Y cuál sigue siendo el problema con Henry Martín, Marcelino?
Es en el tendón, es lo mismo que le sucedió en el último partido contra Toluca. Es algo que ha arrastrado prácticamente durante todo el semestre. Después del encuentro contra Toluca, pues se manejó la versión de que estaba bien, de que se iba a recuperar, que podía estar con selección. Sin embargo, ya lo vimos, ¿no? En el partido contra Los Ángeles FC, estuvo en la banca, pero no ingresó al terreno de juego, pese a que América lo necesitaba, y después causó baja de la selección nacional. Entonces ya es algo que, en mi opinión, pues ya podría considerarse preocupante, porque no sale de esta situación y se va alargando el tiempo, y indudablemente que el hecho de tener un mundial a la vista pues ha influido para no tomar otras acciones.
Esté o no esté Henry Martín, creo que América tiene que ir por alguien más. John. Sí.
Un killer, un 9, un por chavo. Eso. La liguilla pasada lo vivimos. Aguirre no andaba bien. Henry no pudo ni jugar la final, que no estaba al 100%. Le surge, Marce. El América tiene que encontrar un 9 joven que ya se dé el cambio de estafeta. Lo que ha hecho Henry tiene mucho mérito, tiene que llevarlo bien. Pero es una realidad que en la pasada liguilla el hubiera no existe, pero la falta de alguien fino, matador, que estuviera metiendo goles, para mí fue la gran diferencia a no poder salir campeones.
Sí, así fue, y sin Dávila y sin Aguirre, que no terminan por ser ese jugador que le dé esas soluciones al América, ¿no? Ambos con chispazos. Aguirre empezó muy bien, luego se cayó, llegó Dávila a la misma situación, cayó en alguna lesión, pero no parecía que se ha enganchado del todo con el equipo y siguen sin ser la solución que América está buscando. Entonces hoy, pues aprovechar esas dos plazas de extranjero que tienen. Jairo Dilrosun sigue sin definirse su situación en Los Ángeles, sin embargo, no entra en planes de América, entonces pase lo que pase, él no regresará con las Águilas.
Dilrosun, el chicote que ya está con Necaxa, y Diego Valdés son las bajas, llegaron Alexis Gutiérrez, Ralf Orquín, Lichnowsky y Violante. Así como está el América, no me parece que tenga el plantel rematado para la próxima campaña y ya empieza el torneo. A ellos les toca el viernes precisamente contra el conjunto de Juárez, que hoy presentó sus refuerzos. Karen Peña ha estado en la cobertura de esta presentación y te saludo, Karen, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañeros de ESPN Radio Fórmula? Gusto saludarlos. FC Juárez se prepara para debutar en esta apertura 2025 en contra del América. El equipo fronterizo ha trabajado esta semana aspectos a balón parado bajo las órdenes de Martín Barini, ya con los refuerzos integrados como Rodolfo Pizarro, Alejandro Mayorga, quien hoy fue presentado ante los medios de comunicación como nuevo elemento del conjunto fronterizo. Los boletos van en buena venta para este duelo que se llevará a cabo el próximo viernes y bueno, se espera un ambiente sensacional en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Regreso con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.
Está funcionando muy bien el rating de la televisión. Creo que vamos a ver más y más partidos que van pues a ojalá, tratar de meter en viernes.
Ojalá desfilen más pesos completos, ¿no? Porque luego sí la cartelera tiende a estar un poco desmejorada.
Avientas una figura para abrir el torneo y te ayuda con el rating de Juárez, por ejemplo.
Yo creo que podrían hacerlo mejor en el primer partido de la temporada, ¿no? O sea, siempre pues tu patada de salida tendría que ser un poquito más especial, con más punch y no tan diluido.
O sea, acuérdate que es lo que querían hacer con la liga, que existiera un Monday Night, un Thursday Night, donde la liga decide quién inaugura y cuándo, y es una manera comercialmente hablando que funciona mucho, ¿no? Pero hoy los equipos deciden cómo y cuándo con la televisora y la liga prácticamente se acopla a lo que el equipo y la televisora quiera, ¿no? Y en otros mundos que vivimos, Marci, sí. Ciro... Pues la liga dice, espérame tantito, te escucho, pero la decisión la tomo yo.
Y ya está en redes, desde hace un par de torneos se maneja la liga de los viernes, ¿no? A modo de broma, de que pareciera que siempre son los mismos partidos, que no son tan atractivos los que van al viernes y hasta hacen una especie de tabla de los equipos que juegan los viernes para, pues bueno, para tratar de darle la vuelta a esto, ¿no? Pero también, John, pues ahora muy complicado porque, pues con lo dividido que está la liga, con una ausencia de control que hay, pues al final siguen decidiendo los propios equipos, no es la liga la que puede meter mano en los calendarios y establecer pues estas variantes, estas rutinas, estos juegos atractivos para que la gente voltee a verlos.
Yo insisto, el primer día, el día de la patada inicial tendría que ser más importante, tendría que ser más especial. Y con el respeto para todos, si me dicen que este viernes iniciamos con un apasionante Puebla contra Atlas a las 7 de la noche, de seguido por un además. Tijuana, por un Tijuana contra Querétaro, y luego Juárez contra América, dices, bueno, sí, el América ahí es el que levanta el promedio del resto, pero sí creo que para hacer patada inicial del torneo Puebla contra Atlas está no flojo, lo que le sigue de flojo, y que no se me ofenda a nadie, simplemente hay que voltear a ver la tabla general de la temporada pasada, o sea, ¿dónde está? ¿Por qué no empezar con el campeón? ¿Por qué no hacerlo un poco más especial, al menos la patada inicial? Yo sé, el campeón juega los sábados, pero es la presentación de es su primer partido, el trofeo debería de tener algún simbolismo un poco más especial y siento que es bastante diluido. Sí. Pero bueno, esos son los tres primeros partidos para el viernes. Para el sábado tendremos Santos Laguna contra Pumas. Santos a mí me deja muchas dudas para esta temporada. No lo veo mejor que la campaña anterior. Universidad creo que le falta todavía mucho. Toluca contra Necaxa también será el sábado, 7 de la noche. Cruz Azul contra Mazatlán será a las 9, también el sábado. Para el domingo, Pachuca contra Rayados de Monterrey. El León contra Atlético de San Luis, 7 de la noche, y programado para el 17 de septiembre, Guadalajara contra Tigres. Es completa la primera jornada.
Y además un partido que se tiene que postergar porque la cancha del estadio de Chivas todavía no está listo. Hoy hubieran podido hacer lo que hicieron el torneo pasado para brincarse el reglamento de llevarse el partido al Estadio Jalisco, sin embargo deciden posponerlo y de los que veremos en la jornada 1, quizá el Toluca Necaxa viendo cómo se acomoda ya sin Larcamón, el morbo de ver a Gago y el Necaxa sin Paradela, y Monterrey contra Pachuca visitando, pues el otro partido entre los equipos que fueron al Mundial de Clubes que puede resultar atractivo, pero sí muy, muy desangelada el resto de la jornada.
Sí, que yo creo que puede tener un buen nivel, créanme que sí, sí lo tengo como parte de las convicciones, sí lo creo en verdad que puede ser un buen campeonato. Porque hay equipos que sí lo toman con seriedad y eso nos lleva a que sea un buen campeonato. Pero bueno, tú hace un momento, John, nos hablabas de algunos movimientos que están todavía pendientes o en veremos.
Sí, a ver, según aquí mi acordeón, lo de Keylor Navas es una situación complicada porque Keylor quiere venir a Pumas y no quiere venir a otro equipo en México. Le gusta lo de Pumas, le llamó la atención lo de Aaron Ramsey, jugar en la Ciudad de México, posiblemente acoplarse a lo que pueda ser una Copa del Mundo, pero el Newell's en Argentina dice, espérame tantito, pues no te puedes ir tan rápido. Entonces veremos si Keylor logra zafarse del fútbol argentino y venir a México, ¿no? Sigue latente la inminente llegada de Álvaro Angulo, que ahora está en el Independiente de Avellaneda, también era del Atlético Nacional, ahí lo conoció Efraín. Pedro Vite, ecuatoriano que juega en Vancouver, en la MLS. Sé que están buscando un 9 también para suplir a Funes Mori en Pumas. También les comentaba de lo de Paradela, que fue pagado a Necaxa $12 millones, pero también mandaron a este chavo, que yo la verdad no había puesto atención, Alex Allen Gutiérrez.
No, es que ha jugado muy poco, tiene 16 años.
Pero lo debutó ya en Necaxa, Larcamón, y Larcamón en la negociación le pidió a Cruz Azul que también compraran a este chavo Alex Allen Gutiérrez. Y luego hoy salió el tema, porque en Picante estábamos entrevistando a Dante Siboldi, y yo le pregunté lo que me habían pasado en la mañana y me lo confirmó, que hay dos brasileños, dos delanteros que vienen a Mazatlán, Fabio Gómez y Dudu Teodoro, y que la producción sepa que Mazatlán sí nos recibe un viernes y luego nos podemos quedar a jugar golf en el CID. Vicente, mueve palancas, Vicente.
Me apunto. Camarón.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Vamos contigo, César Caballero, que has estado pendiente de la actividad del Cruz Azul. ¿Cómo estás?
Hola, Ciro. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte este martes por la mañana, 7:30 para ser exactos. José Paradel aterrizó en la Ciudad de México para comenzar su historia como jugador del conjunto de Cruz Azul. El argentino firma un contrato de 4 años con la máquina cementera, llega procedente de los Rayos de Necaxa después de tener un espectacular torneo en el pasado Clausura 2025, donde intervino en 16 goles, 8 anotaciones con 8 asistencias, números que le han abierto la puerta de la Noria y que además fue un pedido expreso de Nicolás Larcamón. Se espera que este miércoles José Paradela esté ya trabajando con el resto de sus compañeros, luego de firmar su nuevo contrato. Incluso hay la posibilidad de que Paradela pueda jugar el próximo fin de semana. Físicamente él llega a 10 puntos, está al 100% después de haber hecho la pretemporada completa con el conjunto de Necaxa, así que por ese lado no habría ningún problema. En este momento el gran inconveniente es que Cruz Azul no ha podido liberar las plazas de no formado en México. Hoy todavía vi salir de la Noria tanto al Toro Fernández como a Yorgos Yakumakis, síntoma inequívoco de que todavía están ligados con Cruz Azul. Entonces la máquina tiene 3 días por delante para tratar de liberar una de esas plazas y que Paradela pueda entrar en la convocatoria el fin de semana, pero lo que es un hecho es que ya está en la Ciudad de México y que firmará por 4 años con el conjunto cementero.
Adelante, Marcelino.
Sí, César, ¿en qué va justo esa situación de la salida de Yakumakis y del Toro Fernández? Se ha llegado a mencionar incluso del regreso del Toro a Pumas, lo cual, bueno, sería un tanto pues contradictorio para el propio Cruz Azul, pero bueno, tienen esa necesidad. ¿En qué va las salidas de ellos dos?
Hola, Marce, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, los dos futbolistas ya están avisados de que no van a continuar con Cruz Azul, de que no entran en planes de Nicolás Larcamón y que tienen que comenzar a buscarse un nuevo equipo. En el caso del Toro Fernández, sonó Peñarol como un posible destino para el uruguayo. Sería un préstamo, sin embargo, el conjunto de Peñarol lo que quiere pues es que Cruz Azul le ayude con el sueldo. Obviamente, Gabriel Fernández gana muy buena plata en el fútbol mexicano. Muchos de esos sueldos son impagables para el fútbol uruguayo, entonces eso es lo que está buscando el conjunto de Peñarol. Como bien lo dices, otra de las novias que le han salido al Toro Fernández es el conjunto de los Pumas de la universidad, que obviamente va a querer tratar de agarrar forzado, ahorcado, como se dice, a Cruz Azul para obtener un mejor precio. Así que seguramente van a estar las negociaciones durante algunos días más. Me parece que sería la opción más viable para Gabriel Fernández en este momento. Sin embargo, hay que esperar a ver si es que se puede concretar. Y del lado de Yorgos Yakumakis, también están esperando a que llegue una oferta concreta. El griego tiene mercado en la MLS. Es probable que ese pudiera ser su siguiente destino, pero al menos hasta el día de hoy, que estamos haciendo este enlace, martes 8 de julio, nadie ha puesto la oferta formal o el dinero en la mesa por llevarse al futbolista uruguayo.
Entonces, Paradela ya está, Jeremy Márquez está también por ser presentado, Gutiérrez, este jovencito, que pues es un pedido expreso del Arcamón, pero tiene apenas 16 años, es muy joven, y de concretarse Jovic, ¿ahí tendría, César, plantilla completa Cruz Azul o trataría de atacar otros frentes?
Bien, solo para ampliar ese tema, Ciro, en el tema de Jeremy Márquez, espera que llegue a la Ciudad de México en unas horas más. Hoy por la noche estaría ya aterrizando en la capital de la República para el día de mañana realizar los exámenes protocolarios y también firmar su contrato de 4 años con Cruz Azul. Jeremy viene de hacer pretemporada completa con el Atlas, así que con él no habría ningún problema para que pueda ser tomado en cuenta el sábado ante Mazatlán. En el tema de este chico Allen Gutiérrez, como lo revelaba John, fue parte de la operación por José Paradela. Seguramente va a comenzar teniendo actividad en las categorías inferiores, pero es un tipo que ya conoce Nicolás Larcamón y que
¿qué sabes de ese chavo, César?
Es un delantero, John, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Es un delantero con mucho futuro, con muy buena presencia física, que le gusta a Nicolás Larcamón para ser el eje del ataque en algún momento con Cruz Azul o en algún otro equipo. Le tiene muchísima fe, no por nada. Sí, exactamente, no por nada ha pedido que esté con él en la noria, le va a dar ese seguimiento que por supuesto siempre es bueno cuando un técnico cree en ti, te apoya y que te pide para estar en un siguiente club. Eso te habla de que te tiene en el radar y que te va a terminar dando oportunidades. Y vas a ver el tema de Luka Jovic, ¿no? Ya está cerrado en el tema de que ya hay un preacuerdo con él, $5 millones por año, contrato de 2 años, el que firmaría el futbolista serbio. Se espera que en esta semana haya novedades y que se pueda cerrar al 100% para que ya realice el viaje a México, pero repito, hoy el gran inconveniente que tiene Cruz Azul es el tema de las plazas de extranjero que no ha podido liberar. En cuanto lo haga, todo esto va a comenzar a fluir de mejor manera, y sí, con estos 3 fichajes, Ciro, se cerraría la plantilla de la máquina, a menos de que pudiera haber alguna baja de último minuto.
Correcto, muchas gracias, César.
Saludos, solo también comentarles, el día de mañana, miércoles, los seleccionados de Copa Oro reportan en la noria, también estarán disponibles para el fin de semana.
Excelente, muchas gracias a saludos. César Caballero. Hasta luego. Sepúlveda, que jugó poco. Charly Rodríguez, que fue a menos en su incidencia con el equipo mexicano. Chiquete Orozco, también suplente en la competencia de verano allá en la Unión Americana. Y bueno, son algunos de los que forman parte de este equipo de Cruz Azul, que veremos qué tanto recorrido tienen ahora con Nicolás Larcamón, que tiene una tarea muy, muy complicada, superar lo hecho por alguien como Vicente Sánchez, que fue un relevo con una efectividad inesperada.
Sé que Cruz Azul en su momento quiere anunciar como un plan de trabajo para que la filosofía, la manera de trabajar es igual en todas las generaciones, en todas las divisiones, para que el chavito de los 12 años que vaya creciendo, 15, 17, sea una misma filosofía de trabajo. Entonces, ya les dije a Cruz Azul que cuando estén listos para platicar eso, pues siempre es interesante ver qué están haciendo, ¿no? Porque también yo sé que hay mucha lana y todo, pero pues también hay que sacar jugadores, ¿no?
Sí, ha estado un tanto estancada la cantera de Cruz Azul, Marcelino, y sí creo que eso le haría bien para ir sacando algunos futbolistas. Yo sé que lo de Santiago Jiménez es propiamente de la cantera de Cruz Azul. Sé también que el futbolista Gutiérrez, que termina yéndose al América, pues tuvo también su paso por ese sector, pero por un tiempo estuvo bastante, bastante atrofiada esa cantera.
Sí, hace unos años, Ciro, cambiaron las estructuras de fuerzas básicas, prácticamente eliminaron lo que era las academias, las escuelas, las convirtieron realmente en escuelas de fútbol y solamente se nutrían para encontrar jugadores que entraran en las categorías que le pedía la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Sub-17, en este caso sub-19 y sub-21, pero anteriormente Cruz Azul, en anteriores administraciones, fue de alguna manera desarmando la estructura que tenía de fuerzas básicas, y eso ha complicado mucho para el surgimiento de futbolistas. Incluso siempre tienen que ir a buscar a otros equipos para completar los equipos de las categorías inferiores, ¿no? Otro recientemente fue Rodrigo Huescas, pero son a cuentagotas, ¿no? No han sido tantos, y, uh-huh, y en un club como Cruz Azul se esperaría que tuvieras una estructura bastante sólida de fuerzas básicas.
Sí, cuando llegó la administración actual de Iván Alonso, invirtieron muy fuerte en refuerzos, y bueno, y fueron parte de la base de los que con Anselmi le cambiaron la cara al equipo de Cruz Azul. Y Jeremy Márquez está documentando precisamente en este instante en Guadalajara, en el aeropuerto internacional de la capital tapatía, para tomar su vuelo que lo traerá a la Ciudad de México. Ahí está pendiente Diego Ibey, iremos con él en cuanto se pueda. Un Jeremy Márquez que fue de los últimos cortados por Javier Aguirre, decíamos, tuvo 6 minutos en el partido contra Turquía, entró el minuto 84 por Marcel Ruiz, y Márquez pues se convierte en otro mediocampista. Si algo tiene Cruz Azul en abundancia son mediocampistas, pero le falta gente adelante. Si no siguen el Toro y Yakumatkis, les hace falta gente adelante.
Sí, sí, por eso están yendo por este cuate y pagando lo que están haciendo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, cuando tú ya no tienes jugadores importantes bajo contrato y ya no los quieres, pues tienes que tomar el riesgo y decir, brother, voy a usar tu plaza, ojalá te acomodes o llegamos a un acuerdo para que te vayas a otro lado a jugar, ¿no? Esto es donde pasó algo similar en Pumas con Funes Mori. Oye, pues aunque todavía tengas contrato, ya no entras en planes, tampoco te quiero pagar todo, pero bueno, vamos a llegar a un plan para que yo ya te libere, me ahorre una lana y tú también sigas jugando, ¿no? Pero también a la Roger Martínez, a Roger, ¿te acuerdas cuando dijo, no, pues yo aquí me quedo? Y creo que hasta el último día pedía un uniforme nuevo, ¿verdad, Marce?
Sí, 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 fue un tema. Cada 6 meses América quería liberarlo y no podía porque, pues, cada que llegaba una posibilidad del extranjero de alguna oferta, era muy baja considerando el alto sueldo que ganaba Roger Martínez, una situación que ahora está enfrentando Cruz Azul con Yakumakis y el Toro Fernández, ¿no? Si el Toro Fernández se quiere regresar a Uruguay, va a ganar 10 veces menos o la décima parte, si bien le va de lo que gana acá. Entonces, pues es ahí en donde se complica más la situación.
Nada, responsabilidad para el Arcamón en Cruz Azul es mantenerlo como un candidato al título, porque ahí ha estado los últimos 3 torneos y no puede bajar ese nivel. La manera en la que le han invertido esta plantilla ha sido de las más importantes de toda la Liga MX en la actualidad, y eso no puede bajar. Muy bien, vamos a ir a mensajes en un instante más. Estamos a la espera del reporte desde Guadalajara con este caso de Jeremy Márquez. Nos tendrá Diego Ibey lo que ocurre con este futbolista en un instante. Pero bueno, las expectativas en el torneo son esas. Lo bueno es que no se va a tener que parar el campeonato, a diferencia de hace un año, cuando para ir a jugar contra los equipos de la MLS, ese torneo tan desabrido, tan desangelado, tan desventajoso para el fútbol mexicano, se paraba en seco el campeonato durante un mes. Afortunadamente lo van a ir intercalando y así creo que no se sentirá tanto, ¿no? ¿O tú estabas contento?
Un fin de semana, el primer fin de semana.
¿No te acuerdas que las Super Chivas se quejaron que iban en super líderes y luego se cayeron después de una de estas Leagues Cup?
Las Super Chivas, tres partidos, ¿no? Fueron nada más.
Pero eran, claro. Ese ya sabes, no, ¿cómo nos afectó?
Las Super Chivas del verano.
¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlas? Venga, pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con ustedes va avanzando la segunda semana del torneo de Wimbledon. Vamos con Sebastián Martínez Christensen y en un instante retomamos el tema futbolero. Sebas, lo más importante el día de hoy, ¿qué fue?
Carlitos Alcaraz sigue a paso firme en su búsqueda por el tricampeonato de forma consecutiva aquí en Wimbledon. Flor de paliza le pegó a Cameron Norrie, ganando el 89% de los puntos con el primer saque, el máximo porcentaje en su carrera en un Major. Un Alcaraz que no comenzó sirviendo en este torneo de la mejor manera, que tuvo que batallar más de la cuenta, pero que sin embargo, en los últimos dos partidos ha encontrado algo. Y si saca de esta manera, tiene que ser considerado el rival a vencer. En semifinales enfrentará al norteamericano Taylor Fritz, quien se mete en esta instancia después de vencer en cuatro parciales a Karen Khachanov. Fritz, que se ha transformado en verdadero especialista en césped, ganando 5 títulos en esta superficie en su carrera, 2 títulos en la antesala de este Wimbledon en Stuttgart y también en Eastbourne. Y será un duro escollo para Carlos Alcaraz. En la rama femenina hay que decir que Arina Sabalenka tuvo que sufrir más de la cuenta ante Laura Sigmund. Curiosamente, nunca ha hecho final aquí en Wimbledon y ahora tiene una oportunidad dorada. Su próximo escollo será la norteamericana Amanda Anisimova, quien en su momento se tomó un parate de 4 meses para enfocarse en su salud mental. Juega un tenis agresivo, hace semifinales por primera vez en su carrera aquí en Wimbledon y aún más importante, el historial ante Sabalenka la favorece por 5-3.
Gracias, Sebastián. Jannik Sinner canceló su entrenamiento. El italiano canceló este martes su práctica que tenía prevista en Wimbledon después de que se lastimó el codo en el triunfo ante Grigor Dimitrov. Sinner, que se salvó de la derrota gracias a la retirada de Dimitrov, que ganaba 2-0, se cayó al suelo en el primer juego del encuentro y se golpeó en el codo, dolencia por la que tuvo que ser tratado por los fisios en la pista. Mañana sabremos si está o no dispuesto para poder disputar su compromiso de la siguiente ronda. Muy bien, vamos con Diego Ibey. Estás en Guadalajara. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Saludos, Ciro, ya aquí en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en la salida de Jeremy. Ya se marcha hacia la Ciudad de México para reportar con Cruz Azul. Hace unos momentos lo escuchábamos hablar que está ilusionado con llegar con el conjunto de la máquina. Inclusive señalaba que el plantel fue parte de su convencimiento, el llegar con Nicolás Larcamón, que sí es difícil dejar al Atlas, pero que también servirá como vitrina para la selección mexicana, contemplando que resta menos de un año para el Mundial.
¿Cuáles son los términos, los detalles de esta negociación, Diego?
Sí, va a firmar por 4 años. Atlas se pretende que va a quedar con un porcentaje para una futura venta, y fue una negociación tardada, Ciro, que duró semanas, porque no cuadraban con el tema económico, pero a final de cuentas, pues se logró con una cifra alrededor de los $5 millones.
$5 millones, contrato por 4 años de Jeremy Márquez, que decíamos estuvo en la mira de Javier Aguirre. Y entonces, ¿cómo va a ser Atlas para cubrir esta baja?
No, Ciro, en Atlas están más preocupados por tener ingresos para cubrir lo que fue la multa, para estar en el tema de cociente, y de ahí en fuera, pues solamente altas ya no hay, con lo que hay se van a quedar. Bajas, pues pueden haber todavía, si algún club pone el billete, Grupo Orlegui no se niega a vender algún elemento, siempre y cuando pues sea una cifra importante como la de Jeremy Márquez.
Pero de plano nadie, o sea, no. ¿Quién ha llegado al Atlas? O sea, si le vas al Atlas como Héctor Huerta, ¿qué noticia tienes?
Ferraréis.
No, de altas importantes, pues solamente les podemos comentar de Robert Pierre, que viene del Sporting de Gijón, que es el otro club que le pertenece a Grupo Orlegui, pero llega no por un costo importante, solamente intercambio de club, y de ahí en fuera no hay una contratación que digamos pues se extrae millones de dólares para tenerlo.
Sí, Ferrareis, que estaba en el Puebla, cierta consistencia.
Llega
Jorge Rodríguez.
Libre, sí.
Exactamente, César Ramos son algunas de las altas del equipo del Atlas. Marcelino, adelante.
Gracias, Ciro. ¿Qué tanto, Diego, influyó para Jeremy Márquez esta decisión, pensando en que estamos a un año del Mundial, ir en un equipo con mayores reflectores? En esta ocasión fue cortado de la Copa Oro, no después de estar en los amistosos. ¿Qué tanto influye en él el hecho de ir a un equipo de más reflectores para estar en la vitrina para el Mundial?
Saludos, Marce. Sí, justo es lo que nos contestaba hace unos minutos, que lo que le cautivó a tomar esta decisión fue el plantel que tiene la máquina celeste, sabiendo que es protagonista de la liga. Él ya fue bicampeón de la Liga MX, entonces aspira, ¿no?, a más que nada llenar el ojo al Vasco Aguirre, porque fue parte del plantel que viajó a Sudamérica. Sin embargo, en la Copa Oro pues se quedó fuera, pero también forma parte de su decisión, ¿no?, al marcharse a Cruz Azul para colarse en esa lista del Mundial 2026.
Si logra convertirse en titular en Cruz Azul, entonces podrá poner enteros en su favor a los ojos de Javier Aguirre, porque están bien competidos los puestos en el medio campo del equipo cementero. También estuviste con Chivas, Diego.
Sí, en cuestión de Chivas, los seleccionados que arribaron el día de ayer a la Perla Tapatía, el caso del tal Arrangel, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, se presentaron este día, no tuvieron descanso y ya se pusieron bajo las órdenes de Gabriel Milito. También tuvimos información directa con Matías Bunge, representante de Hugo Camberos, quien es considerada la joya de la cantera rojiblanca y estará renovando en los próximos días por un año y medio más, por lo que su contrato se alargará hasta el 2028 y la directiva le prometió que, en dado caso de que algún club europeo pregunte por sus servicios, van a haber facilidades.
Perfecto. ¿Algo que quieras agregar?
El club continúa en entrenamientos. El próximo sábado va a haber partido amistoso contra Leones Negros, contemplando que la fecha 1 se aplazó por el tema del césped, del cambio de césped del Estadio Akron. Entonces será partido amistoso en el Estadio Jalisco.
¿Qué están haciendo? Es decir, ¿qué cambio están haciendo? ¿Es porque FIFA se los pidió para el Mundial?
Correcto, fue el cambio de césped a híbrido para que sea dentro de las normas de la FIFA para el Mundial 2026. Es un proyecto que ya lleva más del mes y se pronostica que esté el próximo jueves, cuando las imágenes se han filtrado donde no se ve el césped que ya esté instalado en el Estadio Akron, pues todavía levanta incertidumbre, ¿no?, contemplando que Chivas pues va a debutar a finales del mes.
Perfecto, Diego, gracias, buenas tardes.
Saludos.
Diego Ibey con la salida de Jeremy Márquez y actualidad de las Chivas. Un Guadalajara que terminó 11º en la tabla general y que no puede permitirse otra campaña tan mala. Milito tuvo pretemporada, tuvo refuerzos, tuvo algunos juegos que ganó durante esta etapa de preparación, pero lo importante está a punto de comenzar para el equipo de Chivas. ¿Quieren agregar algo más de los tapatíos o nos vamos a Monterrey?
Vámonos con los regios, un cabrito. ¿Cómo se llama donde me llevabas a comer un qué? Era un ladrillo, ¿cómo le decíamos?
El tabique, en el gaucho, sí.
Es un tabique, no caería mal. Chiro,
en la avenida, Garzazada.
La panchita ya ladra a las 4:45, pues ya.
Hace mucho que no voy. Hace mucho que no voy allá por avenida Eugenio Garzazada, enfrente de donde está el Tec de Monterrey. Uf, qué maravilla. Bueno, ¿qué hay con el equipo de Rayados de Monterrey? Pues parece que Sergio Ramos se volvió a lastimar. Bueno, háganme el favor. Le dio un susto a Rayados. El cuerpo médico tuvo que atenderlo al futbolista español, que sufrió una molestia y paró de entrenar por unos minutos. Entonces, pues veremos la gravedad de ese tema. Jugó pues regularmente Marcelino el Mundial de Clubes, y de hecho se convirtió en los jugadores más consistentes, más regulares del equipo de Monterrey, pero es un hecho que, dada su edad y su salud en tiempos recientes, eso no deja de ser un tema.
Sí, daba la impresión de que había superado todos estos temas que fueron constantes en su primer torneo en el fútbol mexicano. Ahora vuelve a recaer, pues no, a veces uno no quiere pensar mal, pero pues sí, de repente son muchas coincidencias, ¿no?
Héctor Tello nos puede ampliar la información. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, buenas tardes, gusto saludarlos a todos. Una disculpa, estoy recién enlazado, no tengo el tema que están tratando en particular.
Sergio Ramos, Rayados, entiendo que hoy tuvo que parar de entrenar por una molestia. ¿Qué hubo al respecto?
Sí, Ciro, bueno, se trató de que había una molestia en el tobillo izquierdo. Lo que nos reportan a nosotros es que le molestó el calzado, le trajeron otros botines. Sí, había un pequeño vendaje, pero Sergio tiene semanas trabajando con un vendaje en esa zona. Así jugó el Mundial de Clubes. Seguramente sí existe algo muy ligero, pero nada que le impida trabajar, porque después de esta situación por la mañana completó el entrenamiento sin problema alguno. Incluso estuvo en el famoso grounding al final, donde camina descalzo por el terreno de entrenamiento y no presentó alguna molestia que le impidiera completar la sesión.
Correcto. Novedades en Rayados. Entiendo que el guardameta Melé y el Plátano Alvarado son hasta el momento sus adiciones. El portero no pudo jugar en el Mundial de Clubes. Alvarado sí vio algunos minutos. ¿Cómo va el diseño de la plantilla rayada para la próxima campaña?
Va a ser titular Santiago Melé, Ciro, compañeros, en el partido ante Pachuca. El día de hoy Esteban Andrada no estuvo con el resto de los compañeros. El club reporta una molestia en uno de los codos. La realidad es que no entra en planes, que ya se le dijo, la directiva ya habló con él, que lo van a buscar acomodar en otro equipo, ya sea en Argentina, el más interesado es el Vélez Arfiel, o podría llegar alguna propuesta de MLS según su agencia de representación, que están esperando que pueda salir algo de ese mercado, pero es un hecho que no va a continuar en el Club de Fútbol Monterrey para la apertura 2025. Va a ser el guardameta Santiago Melé, uruguayo, seleccionado, que no pudo ver participación ante el buen nivel que mostró Sabandija en el Mundial de Clubes, que finalmente no está siendo evaluado por la última aparición, sino por los casi 3 años en los que no pudo confirmarse como el guardameta que marcara la diferencia en el momento clave para el Monterrey, que sí está buscando un centro delantero, lo ven complicado en el extranjero, pero sí van a agotar el recurso para tratar de contar con un 9. Esa sería la prioridad. Podría darse el acomodo de algunos otros jugadores. Existe el interés por Nelson de Osa de algunos equipos, pero no hay una oferta concreta en el escritorio de José Antonio El Tato Noriega por el colombiano, que llamó mucho la atención con su actuación en el Mundial de Clubes, y se habla que su cláusula de rescisión es cercana a los 20 millones de dólares. Me parece que es una cifra estratosférica para un jugador en el fútbol mexicano. Recuerdo, si no, la transacción más cara, la de Diego Lainez, que se fue por 18 millones al Real Betis. Guido Rodríguez, una cantidad similar, pero fuera de ahí no recuerdo alguna de directo del fútbol mexicano por una cantidad así. Si es que se llega a dar la de Osa, sería una transferencia histórica para el fútbol mexicano hacia Europa.
Analizando y escuchando a directivos, me dicen que no hay lana en estos momentos, y más allá de lo que estamos escuchando, sobre todo de Cruz Azul. Yo te quería preguntar, Héctor, porque creo que un termómetro muy importante es: ¿sientes que Rayados y Tigres le han bajado a los fogonazos?
John, te gusta saludarte, sobre todo, bueno, del lado amarillo y azul, en la crítica para este mercado de pases, más allá que mañana llega Ángel Correa, que bueno, pues es un fichaje bomba, ¿no? Por ser campeón del mundo, por llegar del Atlético de Madrid, estará aterrizando a las 3 de la tarde acá a Monterrey. El cuestionamiento en el lado amarillo y azul es si se está trayendo lo que realmente se necesita o para lo que alcanza con el fichaje del Gacelo López, el buscar al hondureño Josep Rosales, cuando Tigres estaba acostumbrado a traer jugadores meramente de selección nacional, ¿no? Y en el caso del Monterrey, pues con las inversiones que se han hecho en los últimos 2 años, John, pareciera que no es mucho la necesidad de seguir sacudiendo el mercado, si acaso traer ese 9 que falta por redondear el plantel, que se habla mucho de Pedro, del Flamengo, pero que es complicado que se pueda dar. Están buscando otros elementos también del mercado europeo.
Correcto, muchas gracias, Héctor.
Con mucho gusto, Ciro, buenas tardes para todos.
Gracias, vamos a escuchar a Roberto de la Rosa de Rayados de Monterrey.
¿Qué se siente nuevo con ese nuevo cuerpo técnico y en este inicio de torneo?
No, pues, yo creo que es más que nada la forma en manejar el grupo, ¿no? La forma de analizar los partidos siempre plantea conforme es el rival, entonces yo creo que eso es muy importante para que salgamos y hagamos el juego conforme el equipo nos lo pida. Primero que nada, eso de que traigan, yo siempre he sido de la idea que si uno quiere jugar se lo tiene que ganar, y si viene es bienvenido, perdón, mientras aporta el equipo, que es lo más importante. Entonces como se vayan dando las cosas, trabajar, ganarnos el puesto y nada más. Y sobre lo otro, pues no sé, la verdad yo igual he visto ahí varias cosas, pero yo estoy aquí enfocado, estoy en Monterrey y te digo, lo que sea, pues ya lo decidirán ellos.
Muy bien, ahí están las palabras de Roberto de la Rosa. Monterrey, ¿para qué está en esta temporada?
¿Para campeón?
Para campeón, así, convincente.
¿Sabes qué pasa, Ciro?
Ajá.
Y un termómetro fue lo de Canales. Era tal el descontento con el técnico que cuando cambian y Domenech, pues lo que vimos en el Mundial de Clubes, ves a Rayados,
bien,
y dices,
bien.
Eso es el equipo, es el Tecate que quiero ver.
Quiero que se motiven igual cuando tengan que enfrentar a Mazatlán o al Puebla, que como los vi contra el Dortmund, ¿no?
Exacto.
Marcelino.
Pero son los
ahí el tema, sí. Sí, ahí el tema, pero sí, coincido. El Monterrey tiene que ser puesto como candidato a campeón. Tiene plantel, tiene técnico. Es cierto, es el inicio de un proceso, pero ya ha dado muestras en el Mundial de Clubes de que puede alcanzar mejores niveles que en el último tiempo.
Marce, me gusta preguntarte, por lo menos aquí en el programa cada 15 días, ¿con quién te has peleado en redes?
¿Con quién? Bueno,
¿Con quién no?
Okay. Bueno, la otra vez, pues sí, ahí de ahí le respondí un tuit a Sergio Di, porque, pues, bueno, ya México ganó la Copa Oro, ya, pues digo, que no hay mucho pero que buscarle, sí hay cosas que ajustar, hay cosas que en las que tiene que crecer y analizar el cuerpo técnico, pero pues al final, independientemente de lo que haga Estados Unidos o los rivales del área, pues México está obligado a ganar el torneo de CONCACAF y lo ganó, entonces ya tampoco hay mucho que buscarle en ese aspecto.
Yo nada más, ayer no me tocó estar en este programa, quisiera decir lo siguiente, fue un torneo de bajo nivel, la verdad, la Copa Oro, pero dentro de las Copas Oro fue de bajo nivel, pero eso no tiene por qué ser culpa de México. México tiene que ganar ese torneo consistentemente, y sí creo que el haber logrado este triunfo en esta final tiene que convertirse en una costumbre para el fútbol mexicano, y creo que jugar con esa determinación que los vi imponiendo condiciones es sembrar una semilla hacia adelante. Yo sostenía en otros espacios que estoy cansado de derrotas honrosas, que, ay, no era penal, ay, pero qué bien le jugamos a Holanda. La tanda de tiros penales contra Alemania, ay, sí, pero perdimos en México 86, o nos remontó en Montpellier en Francia 98. Ay, los cambios que nunca se mandaron en 94 contra Bulgaria, o México, Copa América, la final, pues sí, Batistuta nos vacunó, pero estuviste adelante en el marcador. O cuál más, Cruz Azul, qué bien se le jugó a Boca Juniors en la Bombonera. Pues sí, pero te perdiste, o sea, fue subcampeonato. Entonces, como esos, tenemos un montón de oportunidades que estuvieron al alcance. ¿Por qué? Porque faltó arrebatar esa oportunidad, ser determinantes en ese momento. Y eso es un ejercicio que necesita hacer el fútbol mexicano más seguido. Almada fue presentado como nuevo entrenador del Valladolid en la segunda división de España, nada más para que midamos. Y Diego Coca renunció a Talleres de Córdoba antes de debutar, a 3 días del inicio del torneo clausura. ¿Qué tal?
Pues suena que los refuerzos y quién los trae y cómo y cuánto, ¿no?
Exactamente. ¿Algo que quieras concluir? Nada. Te noté muy disperso el día de hoy.
Pues a veces estamos así dispersos, pero contentos.
Y lo admite además. Bueno,
pero andamos con la información de esto. No, sí, sí. Recomendar en Disney Plus Wimbledon y el jueves el Scottish Open previo al Open Championship la próxima semana desde Portrush.
Adiós, en Irlanda. Marcelino.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs,
plus four biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.